Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo, a esta parcela de la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en Montevideo, Uruguay. Desde aquí, desde el Paralelo 35, compartiremos una hora para tratar de desentrañar los entresijos de este nuevo desorden mundial, en esto que hemos dado en llamar la Hora Global. Como cada martes y cada jueves a las 15 horas, entreabrimos la ventana para escuchar el ruido de las noticias, el ruido de los titulares, de las cosas que están sucediendo en el planeta en este momento.
Nicolás Sarkozy a juicio. Por primera vez en la historia política de Francia, un expresidente se sienta en el banquillo ante un tribunal. Está acusado de presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias que conllevan penas de hasta un máximo de 10 años de prisión y 1 millón de euros de multa. No obstante, la vista oral del juicio ha quedado aplazada hasta el jueves por la enfermedad de otro de los acusados, quien podría declarar finalmente por videoconferencia. Se trata del magistrado Gilbert Assibert, que junto a Thierry Herzog, el abogado de toda la vida del expresidente francés, habrían urdido una trama para frenar las investigaciones sobre la supuesta financiación irregular de la campaña electoral que llevó a Sarkozy al Elíseo.
El movimiento Las Vidas Negras Importan revive en Brasil. Por tercer día consecutivo, cientos de personas se manifestaron en distintas ciudades del país para reclamar justicia por el caso de João Alberto Silveira, un hombre negro que murió luego de que fuera golpeado por dos guardias de seguridad en un supermercado de cadena en la ciudad de Porto Alegre. Una situación que evoca la muerte del estadounidense George Floyd, que desató una ola de protestas alrededor del mundo.
Estamos luchando no solo por João Alberto, que se fue, sino por todas las otras vidas que se perdieron y que necesitan justicia.
España ha llegado a un acuerdo con Senegal para retomar los vuelos de repatriación de los migrantes de ese país que últimamente están llegando por miles a las Islas Canarias. La ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, se reunió en Dakar con el presidente Macky Sall y con su homóloga senegalesa para abordar esta repentina crisis migratoria y ver cómo pueden luchar conjuntamente contra las mafias criminales que alimentan ese tráfico. Además de acordar que se reactiven en breve los vuelos de repatriación que fueron suspendidos por la COVID-19, España va a aumentar los medios de vigilancia de la policía y la Guardia Civil desplegados en el país africano. Senegal se ha convertido en un punto importante de salida de migrantes hacia las Canarias, pese a estar a unos 1.500 kilómetros de distancia. El futuro gobierno de Estados Unidos empieza a tomar forma. Joe Biden está articulando su equipo en torno a grandes nombres de la administración Obama, como el exsecretario de Estado, John Kerry. El veterano político ocupará el cargo de emisario presidencial para el clima, demostrando que esta cuestión volverá a ser crucial para la Casa Blanca. La primera misión de Kerry consistirá, de hecho, en devolver a Estados Unidos al Acuerdo de París, que él mismo negoció en 2015 y Donald Trump se encargó de romper. Biden apuesta por otras bazas seguras y se rodea de colaboradores que conoce muy bien, como Anthony Blinken, llamado a ser el próximo responsable de la diplomacia estadounidense. Blinken ya fue, durante el mandato de Obama, número 2 del Departamento de Estado. Su nominación indica otro cambio de rumbo en la Casa Blanca, pues es un ferviente partidario del multilateralismo.
Angustiosa espera para los activistas hongkoneses Joshua Wong, Agnes Chow e Iván Lam, que han quedado bajo custodia policial en un centro de detención mientras el tribunal decide qué penas imponerles por su participación en las protestas antigubernamentales y antichinas que sacudieron a la excolonia británica el año pasado. Los tres jóvenes fueron acusados de organizar una asamblea no autorizada en junio de 2019 y podrían ser condenados a penas de hasta 5 años de cárcel.
Nuevo capítulo en la crisis política en Guatemala, después de lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando el Parlamento acabó en llamas en medio de protestas multitudinarias. El Congreso ha decidido dar marcha atrás y retirar el presupuesto para 2021, causante del estallido social. El presidente del Legislativo, Alan Rodríguez, en compañía de otros 16 diputados de bloques aliados al oficialismo, anunció la retirada de las cuentas.
Pese a que hemos cumplido con nuestra función constitucional con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado.
Quedan apenas 5 semanas para evitar un Brexit sin acuerdo comercial y las negociaciones continúan, pero el temor a que descarrilen es permanente. El primer ministro irlandés insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo. Creo que es importante, dada la enormidad de los problemas, la enormidad de las implicaciones negativas que tendría en términos económicos para Reino Unido, Irlanda y Europa. Debemos utilizar todo el tiempo del que disponemos para llegar a un acuerdo, porque lo digo claramente, un no acuerdo sería muy perjudicial para nuestra economía, para la economía del Reino Unido y, de hecho, también para Europa. Los políticos tienen obligaciones hacia la gente que representan, por lo tanto, deberíamos utilizar el tiempo tanto como podamos. Los temas pendientes siguen siendo la pesca, donde ha habido muy pocos progresos, y por supuesto, la competencia desleal con las ayudas de Estado. ¿Puede decirnos en qué punto se encuentran y qué impide cerrar la brecha? Creo que las últimas 2 o 3 semanas los dos equipos negociadores han guardado silencio, lo que interpreto como una buena señal, en el sentido de que es justo reconocer que las negociaciones han sido muy intensas en las últimas semanas.
Buenas y malas noticias para Reino Unido. El primer ministro Boris Johnson informó que el confinamiento nacional no volverá a ser renovado después de que finalice el 2 de diciembre. La mala noticia es que el sistema de restricciones selectivas volverá y, según palabras de Johnson, será aún más duro que el anterior. Además, introducirá un sistema masivo de pruebas de COVID durante 6 semanas en las zonas más afectadas, mientras espera las primeras dosis de la vacuna de Oxford. 2020 ha sido en muchos sentidos un año trágico en el que tantos han perdido a sus seres queridos y se han enfrentado a la ruina financiera. Seguirá siendo un invierno duro. La Navidad no transcurrirá de forma normal y hay un largo camino hasta la primavera.
Nos volvemos a conectar, a escuchar en unos instantes, amigos, aquí en Radio Mundo, aquí en La Hora Global.
Desde el paralelo 35, la hora global.
Analizaremos, amigos, a continuación, un estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos, firmado por Ignacio García Galán, referente al panorama geoestratégico de Japón en la era post-Shinzo Abe. Vamos a tratar de manejar algunos conceptos que nos dejan bastante claros una disyuntiva a la que Japón se enfrenta hoy, referente a cómo planificar su futuro desde el punto de vista no solo de su política futura, sino de aquellos instrumentos que hacen posibles las políticas de los estados, uno de ellos obviamente es su Fuerza Armada. I'm No se puede hablar de la geoestratégica de Japón, a la posición de sus fuerzas armadas, si existe o no existe, ni cuál es su grado de armamento, sin hablar de Shinzo Abe. Shinzo Abe, este político japonés que fue presidente del Partido Liberal Democrático, fue primer ministro de Japón durante 8 años, hasta que se retiró el 28 de agosto de este año por razones de salud. Él inició y llevó adelante una política geoestratégica especial en Japón, de la cual vamos a referir ahora también algunos aspectos. Pero principios tienen las cosas. Debemos aclarar además que con la reciente renuncia de Shinzo Abe se afronta el final de una era en un momento de enorme tensión en el Indo-Pacífico. A lo largo de la última década, el inamovible premier nipón había afrontado la tarea de normalizar la relación de su país con sus fuerzas armadas, escribiendo los párrafos de una agenda que ayudaría a contrarrestar la preponderancia china y las amenazas norcoreanas. Debemos ubicarnos en el área, debemos ubicarnos en los desafíos de defensa que tiene hoy Japón. En ese sentido, el pasado 28 de agosto, como dijimos, Shinzo Abe anunciaba su dimisión por motivos de salud tras 8 años en el poder. A falta de apenas un año para las próximas elecciones, en su lugar está designado Yoshihide Suga, uno de sus colaboradores. Termina así el mandato del premier más longevo en el cargo, cuya administración ha propiciado la campaña de rearme más ambiciosa del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, amigos, hablamos del rearme japonés. La salida del premier se produce en mitad de un intenso debate sobre la legitimidad de dotar a las Fuerzas Armadas de Autodefensa de Japón de equipamiento ofensivo, y con la crisis del COVID-19 dejando en el aire la celebración de un referéndum sobre la reforma constitucional. Ya estamos tirando algunas pistas. Reformas constitucionales, un rearme japonés, la idea de una Fuerza Armada ofensiva. Ya estamos limpiando nuestra cabeza y sacándonos de encima esos prejuicios que nos hacen pensar que Japón prácticamente era una especie de jardín de cerezos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Japón tiene sus desafíos de defensa, Estados Unidos lo ha entendido así, Estados Unidos ha permitido el rearme japonés y de alguna manera está considerando, está corriendo los límites para poder dotarse en el futuro de un aliado en cuanto a un posible o potencial sistema de contención china. Desde comienzos del presente siglo, la cúpula del Partido Liberal Democrático se viene esforzando por devolver a Japón el lugar de su preponderancia económica y diplomática que siempre tuvo. ¿Ah? Esto se inició allá por el 2001. Recordemos que el devenir de la Guerra Fría y la construcción del nuevo panorama geopolítico en el Extremo Oriente dotaron a Japón de uno de los cuerpos armados en realidad mejor financiados y equipados del planeta. Es decir, en paralelo a su milagro japonés, a su reafirmación económica, a su despegue desde el punto de vista de infraestructura e industrial, obviamente el efecto derrame va a alcanzar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. La situación en particular de ese crecimiento se tornó incómoda en los 80. Ya en ese momento Japón era la segunda potencia económica del globo. Tuvo su auge antes de la trepada china, podríamos llamar así. En 1987 las Fuerzas Armadas de Autodefensa de Japón, se llaman así, contaban, ubicando la palabra autodefensa como una especie de definición, que es una especie de paraguas semántico que deja de lado las posibles temores a un reverdecer de un empuje militarista japonés, ¿no? Ya tenía en ese momento una de las marinas de guerra más grandes del mundo. Sin embargo, cuando Estados Unidos solicitó la participación de Tokio con varios buques en una operación denominada Ernst Whale en el Golfo Pérsico, el primer ministro japonés se negó, aduciendo que dicho despliegue contravenía de manera frontal el segundo párrafo del artículo 9 de su constitución. 3 años después, la historia se repetía, ¿no? Cuando el nuevo ministro, Toshiki Kaifu, rechazó nuevamente enviar navíos para una misión de bloqueo a Irak, en forma previa a la Operación Tormenta del Desierto. Washington se enojó. Pero antes de eso, tenemos que explicar algo muy, muy importante en este tema. El artículo 9 de la Constitución japonesa es un artículo emanado, obviamente, de las experiencias de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Por medio de ese artículo 9, Japón renuncia de manera permanente al mantenimiento de cualquier tipo de fuerza armada, así como al uso de la guerra para la defensa de sus intereses nacionales. Situación que también se dio en Alemania. La bifurcación de caminos se debe a que Alemania no se vio sometida a un entorno de tensión geopolítica, marítima, dinámica, con una potencia global, megapotencia emergente a pocos kilómetros, como le está pasando a Japón. Entonces, ese artículo 9, que es una expresión o una catarsis de los de las sensaciones pacifistas que la sociedad japonesa anheló a partir de 1945, se convierte, cuando un político decide realizar una tarea de rearmado, de alianzas militares para contención de una megapotencia cercana, en un obstáculo. Volvemos a Washington, que se enojó en su momento. Dick Cheney incluso afirmó: si un país dispone de la capacidad industrial y tecnológica necesarias para devastar la industria automovilística de su principal benefactor, léase Japón, Estados Unidos, también debería de estar en perfecta disposición de asumir competencias en materia militar. Japón se tomó muy en serio ese artículo 9, a pesar de que Abe tenía otra forma de pensar. Y, por ejemplo, las misiones de paz de Naciones Unidas fueron también foco de ese tipo de decisiones. Básicamente, Japón enviaba las misiones de paz personal médico o personal que simplemente eran observadores. No fue hasta enero de 2004 cuando Japón envió por primera vez a soldados armados al extranjero. La presencia del contingente de las fuerzas de autodefensa japonesa en Irak, por ejemplo, desplegados en Samawa, estuvo marcada desde el principio también por la polémica, porque aquí también sucedió lo mismo. Cuando el resto de la coalición de los demás naciones sobre el terreno vieron que la misión era extremadamente humanitaria, los soldados debían mostrarse escrupulosamente respetuosos con todas las disposiciones de su carta magna, se volvían inútiles. En esencia, las tropas japonesas no podían acudir en auxilio de una unidad aliada bajo fuego si ellas no eran también atacadas. Ese criterio excesivamente centrado en la defensa hace hacerse una muy simple pregunta a Estados Unidos. En un caso analizado habitualmente por los analistas prospectivos y las academias militares, o aquellos académicos relacionados con la geopolítica o las teorías de conflicto: en un hipotético lanzamiento de un misil balístico intercontinental norcoreano contra Estados Unidos, ejemplo típico, si los sistemas de alerta japonés detectan el proyectil y su trayectoria, ¿podrían las baterías antimisil de las fuerzas de autodefensa japonesas abrir fuego para socorrer a su aliado? Es decir, detectados los misiles, ¿los antimisiles japoneses podrían cortar la trayectoria de estos misiles que van rumbo a Estados Unidos o amenazan la integridad norteamericana? La respuesta de alto mando japonés es un claro y rotundo no. Entonces, se ha generado un problema desde el punto de vista de las posibles y potenciales alianzas en un momento muy urticante de la reconversión del poder en el planeta. El artículo 9 también ha imposibilitado a lo largo de las últimas tres décadas que Tokio pueda ajustar su agenda para determinar su rol en el orden internacional. No puede formar parte activa en el proceso de reconfiguración regional surgido tras la Guerra Fría, porque dadas sus autolimitaciones desde el punto de vista militar, lo que todos sabemos también son autolimitaciones desde el punto de vista del poder como potencia regional, esto es inaceptable para un Estado que aspira a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, ese problema Abe lo vio desde el principio. Abe se ve además enfrentado a otro pequeño problema. Existe una creciente y estabilizada apatía de la sociedad japonesa por preocuparse de estos temas. siempre está en el horizonte y nunca se encuentran las armas legales o coyunturales o electorales como para poder hacer, intentar una reforma constitucional que ataque ese artículo 9 y permita a Japón desplegar una fuerza militar acorde a lo que le piden sus aliados. De todas formas, Abe nunca estuvo dispuesto a claudicar. El temor sigue siendo el mismo que hace 50 años, que una reforma constitucional unida al rearme pueda acabar arrastrando a Japón a participar en las habituales campañas bélicas en las que los Estados Unidos suelen verse implicados. Y ese temor es cierto. Casi 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el grueso de la sociedad japonesa sigue mostrándose abiertamente escéptico acerca de los beneficios del poderío militar. El artículo 9 es bastante explícito y deja poco lugar a interpretaciones. Por ello es que desde los años 50 los distintos líderes políticos de Japón se han enfrentado, han tomado el tema de este tipo de dilema de defensa con alfileres, y de manera muy lateral, es decir, buscando potenciar la creación de determinado armamento militar desde el punto de vista defensivo, logrando de esa forma tener por lo menos un arsenal militar.
Hemos creado una nueva red social, se llama Estado Universal. Es conocida como la Red Social del Pueblo o la ONU de las Personas, porque convoca la primera Asamblea de la Humanidad. EstadoUniversal.org.
Shinzo Abe rompió esa dinámica, o ha tratado de romper esa dinámica, tratando siempre de afrontar esos impedimentos legales de alguna manera que pueda permitirle hacer algo. Ha adoptado de manera acelerada diversas medidas que gradualmente puedan conducir a una reforma de esta. El problema es que con una China cada vez más asertiva y una Corea del Norte volcada en la empresa de convertirse en potencia nuclear, la capacidad de reacción de Tokio está siendo continuamente probada. Habíamos relacionado en algún momento, recordemos en algún programa anterior, el collar de perlas, el estrecho de Taiwán. Bueno, Japón se ve envuelto en ese dilema. Por esa razón, Abe se ha visto en la necesidad de tratar de reconvertir, por ejemplo, la Agencia Nacional de Defensa, la convierte en un ministerio en el 2007, crea el Consejo Nacional de Seguridad en el 2013, y luego una serie de leyes en el 2015, que le permitían, después de una reorganización institucional de las áreas de defensa, intentar por lo menos someter a referéndum la reforma constitucional del 2020. El problema es que las encuestas no implicaban que necesariamente ese referéndum vaya a ser aprobado, lo cual es un problema para Abe. Nada de eso pareció preocuparse. En otoño de ese mismo año, en 2015, Corea del Norte realizaba su sexto ensayo nuclear, iniciando además la mayor campaña de prueba de misiles balísticos de su historia. Abe se vio así reafirmado en sus convicciones. Estaba claro el camino para él. Desgraciadamente, para Abe, las elecciones de la Cámara de Consejeros, de la Dieta, la Cámara Alta, digamos, del Parlamento japonés, en julio del 2019, arrojaron una distribución de bancas que no le permitía llegar a los mínimos necesarios, según el artículo 96 de la Constitución, para someter cualquier tipo de reforma a referéndum. La única opción entonces pasa por extender la mano a distintos partidos de la oposición con la finalidad de poder analizar en extremis un acuerdo para celebrar el referéndum. Tan solo a lo largo del presente año, del 2020, Corea del Norte ha efectuado el lanzamiento de una docena de misiles balísticos, todos ellos pertenecientes a los modelos KN-24 y KN-25, que fueron disparados en tandas de 2 y de 3 a lo largo de la pasada primavera. Si bien en Washington la noticia no causó demasiada impresión, porque la ralentización de los disparos le hacía pensar a Washington que quizás Pyongyang tenía problemas de combustible, cosa que podía ser debido a los embargos, Tokio no pensó lo mismo, ¿ya? Que Pyongyang haya probado tantos proyectiles de un mismo modelo en un periodo de tiempo tan breve bien puede ser el indicador de que ya ha dejado atrás la fase experimental de los misiles para centrarse en la operativa de uno o dos modelos en forma más contundente. Tokio ve esto como una amenaza real, tangible. Ha incurrido, recordemos, en un gasto millonario a lo largo de los últimos 25 años para mejorar sus defensas antimisiles. Es uno de los países mejor preparados para repeler ataques de esta naturaleza. Creo que junto con Israel son los dos países que están al frente en cuanto a ese tipo de defensa. Pero ante una previsible derrota en un hipotético referéndum, el Ministerio de Defensa ha logrado invertir la lógica de la discusión. Está buscando que el Parlamento le permita dotarse de medios y legitimidad para llevar a cabo ataques preventivos o de represalia en suelo extranjero. Es decir, estamos hablando de el concepto, no un concepto de agresión positiva, de actitud ofensiva, sino un concepto militar de defensa, en el caso, y de reacción ante un ataque, que esa es la hipótesis de la represalia, o el concepto que utiliza o que ha utilizado en Oriente Medio Israel desde 1948-49, que es el de ataque, llevar a cabo ataques preventivos, es decir, utilizar pequeños ataques, acciones de escala menor ante aquellos actitudes o países que pudieran significar una amenaza cierta y comprobable. Esa idea no es nueva, ya lo dijimos, ha sido utilizada, pero es una visión que sí cuenta con mucha aceptación en los diversos sectores de oposición. La oposición ve que si el primer ministro japonés deja su discurso de ofensivo para centrarse en dotarse de buen armamento militar que le permita reaccionar o le permita hacer ataques preventivos ante posibles ataques de mayor porte, de alguna manera es una garantía de pacifismo, o lo ven como una actitud menos agresiva desde el punto de vista militar. La punta de lanza de esta campaña viene representado por los nuevos prototipos de misiles hipersónicos realizados por ATLA en colaboración con la Agencia de Investigación Aeroespacial de Japón. Este nuevo sistema permite que Japón pueda tener un elemento disuasorio, pues pasará a contar a lo largo de esta década y de la próxima con proyectiles equipados con un reactor de combustión supersónica, lo que podría llevar a estos misiles a alcanzar velocidades superiores a Mach 5. Es decir, los misiles se construyen igual, pero bajo un concepto de autodefensa, de reacción o de ataque preventivo ante un eventual ataque posterior de mayor porte. Ahora bien, esto permite de alguna manera no reformar el artículo 9, ¿tá? Pero es muy difícil de justificar, dada la claridad del mismo, un ataque en suelo extranjero, por ejemplo. ¿Cuáles son los caminos entonces que le están quedando a Japón? Primero, aclarar que Shinzo Abe ya no está en el poder. Por razones de salud, como dijimos, el 28 de agosto dejó su cargo. La avanzada edad del nuevo premier, Suga tiene 71 años, Yoshihide Suga, hace pensar que todo esto es provisional. Recordemos que el año que viene hay elecciones. El mensaje parece ser claro para la cúpula política japonesa. Tokio debe mantener la agenda política de Abe inalterada hasta por lo menos octubre del 2021, fecha de las próximas elecciones. Ahora bien, ¿cuáles son entonces, a corto plazo, porque las cosas apremian, el papel que puede jugar en el Indo-Pacífico Japón? Es cierto que Abe ha logrado sentar las bases de un Japón geoestratégicamente asertivo. Su administración ha obtenido un triunfo claro a la hora de devolver al país una imagen de fortaleza y determinación. Aportó herramientas estratégicas de gran utilidad para contrarrestar el expansionismo chino. La integración del Índico y el Pacífico en un único escenario geoestratégico por medio del Free Open Indo-Pacific, es decir, integración económica que está pensada en base a los dos océanos, en base a uno, también le da a Japón una visión geopolítica y militar del mismo orden. Por eso su pertenencia y el impulso a la alianza Quad, de la cual hemos hablado también aquí en la Hora Global, donde junto con India, con Australia y con el propio Estados Unidos, ya durante este mes de noviembre, están manejando maniobras marítimas militares en conjunto. Parece claro en este caso entonces que pese a la reticencia popular, los sucesores de Abe seguirán la misma hoja de ruta. ¿Por qué? Porque el entorno los está obligando. Revertir esta dinámica, dar vuelta a la doctrina Abe, podríamos llamarlo así, puede tener un costo muy elevado, ¿tá? Y puede dejar a Japón en una situación de debilidad muy fuerte. Y retomar los parámetros de estricta limitación del poderío armado podía tener serias consecuencias económicas, además, para la credibilidad internacional de Japón. Tokio no puede volver a permitirse ahondar en la dependencia del paraguas americano cuando la paciencia de Washington parece llegar a su fin. Los japoneses desean que la presencia militar norteamericana en su país continúe. No es ningún secreto que una amplia mayoría preferiría una reducción gradual del número de efectivos. Bueno, una política de rearme, una política asertiva en ese sentido, puede ayudar a conseguir ese objetivo. Otro éxito de la administración Abe podría ser la adopción de los tres principios de defensa, ¿tá?, por medio de los cuales Japón deja atrás su negativa a exportar material bélico. Es decir, sigue exportando material bélico, pero bajo el criterio, déjenme ver, amigos, lo tengo por aquí, bajo el criterio que se prohíbe, las limitaciones ahora se limitan a vender equipamiento militar a países del bloque comunista, a estados sobre los que pendía un embargo de armas de Naciones Unidas, o países con alta probabilidad de entrar en conflicto en un futuro inmediato. Los demás pueden ser clientes de las armas japonesas. Este nuevo esquema es bastante interesante. Japón sigue queriendo ser percibido como un estado pacífico y pacifista, ¿tá? De todas formas, tanto la reforma sale o no, el Ministerio de Defensa japonés está en vías de dotar a las fuerzas de autodefensa de una capacidad ofensiva clara, aún bajo el concepto de reacción y de ataque preventivo. Durante el proceso de transformación política de Asia Oriental, Japón ha logrado mantenerse como una nación próspera y estable, con un sistema democrático infranqueable y con unas fuerzas armadas en expansión. Con la administración Abe, Japón ha aumentado significativamente sus capacidades para hacer frente a los retos planteados por el actual guión geoestratégico, tanto a nivel regional como global. Tras más de medio siglo sustentando su poder e influencia en el tamaño y resiliencia de su economía, el rearme y cambio de retórica de Japón supone, a efectos prácticos, la culminación de su retorno al orden internacional como Estado-Nación del planeta. Pero todo esto en un entorno en el cual, como sabemos, el giro hacia el Pacífico ha marcado la agenda geoestratégica de casi todos los países del planeta. Pero todo este giro hacia el Pacífico, toda esta reacción para hacer del Pacífico el nuevo tablero de damas sobre el cual jugar la nueva partida, choca ahora con una inquietante realidad. Ha triunfado en las elecciones norteamericanas Joe Biden, quien es, según declaró en su campaña, un ferviente defensor de la vuelta hacia el Atlántico. Volvemos en unos minutos y seguimos aquí en La Hora Global.
Desde el paralelo 35, la hora global.
fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera.
En una frase atribuida apócrifamente a Benjamin Franklin, se dice que la república son dos lobos y una oveja discutiendo qué habrá de cena. En una república democrática, no obstante, la oveja tiene la pistola. Al margen de la autoría, es muy real que el corolario guatemalteco para esta fábula sería que los lobos ya empezaron a darle dentelladas y la oveja aún no encuentra su pistola.
Aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues.
Fuiste tú. De más está decir que sobra decir tantas cosas.
El viernes pasado, el vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo pidió al presidente Alejandro Yamatei que renunciara a sus cargos, ambos, en conjunto, con el fin de poder oxigenar a la nación centroamericana porque las cosas en el país no están bien. Castillo dijo que en el caso de que Yamatei acepte, deberán ser nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más importantes, con el apoyo de la Iglesia Católica y la Evangélica, para presentar al Congreso un grupo de notables que podría ocupar los lugares que quedarían vacantes, de acuerdo a la propuesta hipotética del vicepresidente, menos de un año después de asumir el poder. La declaración de Castillo en una rueda de prensa ocurrió luego de una oleada de protestas en redes sociales en contra de la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado en el 2021, avalado por Yamatei, y criticado por aumentar las deudas del Estado y por haber sido aprobado en forma opaca y sin discusión en el Congreso durante la madrugada del pasado miércoles. Castillo ha admitido que tiene poca comunicación con el presidente y ha explicado que no comparte muchas decisiones adoptadas por el gobierno, que, ha añadido, no se le consultan, por lo que considera que ambos no están cumpliendo con la función por la que fueron elegidos. Sin embargo, ese mismo viernes Yamatei ha defendido los presupuestos para el 2021 y ha anunciado que no los vetará, pese al fuerte rechazo de numerosos sectores sociales, ya que seguir con los presupuestos de 2020 conllevaría más déficit que el presupuesto para el próximo año. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, aseguró ayer que dará marcha atrás con el presupuesto del 2021, cuya aprobación el pasado miércoles dio origen a una manifestación multitudinaria y un incendio provocado en parte del Parlamento. Hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos del Estado para el 2021, aseguró, quien añadió además, en consecuencia, dicho decreto no será remitido al organismo ejecutivo. Este presupuesto, como dijimos, ha sido la piedra del escándalo. El incendio de parte del Congreso ha sensibilizado a mucha gente en el ambiente político. Lo que más impresionaba al ver las imágenes no son solo las imágenes. Se han derrumbado los puentes en sentido metafórico. Las pérdidas humanas, la desprotección, el desastre mismo es relevante. Pero además Guatemala se quedó sin puentes, sin conexiones, cada vez más aislados los unos de los otros, sin comunicación posible, condenados para siempre a no encontrarse, a no ponerse de acuerdo. Existen en Guatemala muchas pandemias, inundaciones, bombas, retumbos, palos, piedras, sangre, fuego. El diálogo se convierte entonces en una especie de utopía ingenua. Ahí está la policía, armada de testosterona, pistolas y garrotes en mano, para callar el malestar y el descontento. Parafraseando a Shakespeare, algo huele mal en Guatemala. El Congreso de la República, sede de las concertaciones, ardió en llamas el sábado. No lo quemó el pueblo enardecido, si nos atenemos a las imágenes, cuatro o cinco, podríamos llamarle bochincheros, se hicieron algunas antorchas y se iniciaron la quema. El espectáculo además daba cuenta de que había poca resistencia a esos 4 o 5, había aparentemente solo uno o dos guardias en la defensa de la sede parlamentaria. Era como si el poder legislativo se hubiera extinguido, si estuviera anclado en el tiempo y en solitario ese edificio se derrumbara para darnos testimonios de su inoperancia. Para el futuro es complicado. No bastará con que reformen el presupuesto. Después de todo lo sucedido durante las últimas horas, es difícil saber qué suerte correrá el socialmente repudiado presupuesto. Tiene además, hay que reconocerlo, o por lo menos viéndolo en perspectiva, escaso impacto en las condiciones de vida de los guatemaltecos más necesitados. ¿Cuál será entonces el camino de Yamatei de aquí en los próximos meses? El camino de Yamatei será el que veremos en los titulares de los diarios o de los medios internacionales. Los ingentes esfuerzos para lograr coaliciones, sentarse en una misma mesa de diálogo y gestionar de alguna forma un presupuesto que debe tener Guatemala, sí o sí. Pero los temas de fondos, las causas profundas, seguirán allí. Seguirán esos puentes cortados. Seguirá siendo devorada esa oveja sin poder encontrar su pistola. A principios del siglo XX, barcos de pesca de arrastre británicos con tripulantes de una docena de personas capturaban en el Atlántico Norte y frente a las costas de Terranova varias toneladas diarias de grandes peces, bacalaos de 1.5 metros y platijas de hasta 3. Hoy, en los mejores días, apenas se cogen unos pocos kilos de ejemplares pequeños. Los bacalaos de mayor tamaño rondan los 30 centímetros. Algo similar está sucediendo en casi todas las aguas del sur global, desde la Polinesia a las costas de África Occidental. Ninguno de los países tiene flotas industriales, solo familias dedicadas a la pesca artesanal, que representa entre la tercera parte y la mitad de la captura. La FAO, por su parte, calcula que una tercera parte de la riqueza ictícola mundial, desde especies migratorias como el atún a las menos móviles, como el lenguado, están siendo explotadas a niveles biológicamente insostenibles. En 1974 era el 10%. Aunque cubren las 2/3 partes de la superficie terrestre, los océanos solo producen el 2% de los alimentos que se consumen, por lo que su mayor explotación puede suministrar las proteínas animales necesarias para alimentar al 29% más de personas que nacerán en los próximos 30 años, según diversas proyecciones demográficas. La ONU estima que se necesitará entre un 32 y un 78% más de alimentos de aquí al 2050 y entre 62 y 159 millones de toneladas métricas de proteínas adicionales al año. A su vez, el exceso de nitratos de los fertilizantes agrícolas que descargan en los ríos, en los mares han creado inmensas zonas muertas en el Golfo de México, en el Báltico y en el Mediterráneo. Desde el 2004 su número se ha triplicado, de 140 a 600. Como resultado de todo ello, la biomasa de grandes peces, desde el atún al pez espada, ha caído un 90% desde 1950. El problema es que se concentra mucha cosa en pocos lugares. El 90% de los océanos son en realidad desiertos marinos, lo que ha disparado la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Y ese es el tema del cual queremos preocuparnos. China hoy consume el 30% de la captura mundial de pescado. Tiene las peores calificaciones en todos los campos. El país es el mayor exportador mundial de frutos del mar y responsable del 15% de toda la pesca reportada, más el doble de los dos países que le siguen. Y ello sin contar su flota oscura. La pesca ilegal es el sexto negocio criminal más lucrativo del mundo, con ingresos que oscilan entre los 15.000 y los 36.000 millones de dólares, según Global Financial Integrity. Un barco pirata puede capturar en una temporada anual unas 300 toneladas de merluza, que valen hoy en cualquier puerto entre 4 y 6 millones de dólares. Pocas veces esos casos llegan a los tribunales. La flota de gran distancia china, que incluye barcos pesqueros de transporte, apoyo y suministro, suma unos 17.000 navíos frente a los 300 de Estados Unidos. Las condiciones laborales de los tripulantes, muchos reclutados en Myanmar o Camboya, suelen ser en extremo precarias. Algunos de estos barcos chinos, que pueden cargar hasta 1 millar de toneladas de pescado, usan redes de malla muy fina que pueden abarcar cientos de kilómetros, arrastrando todo a su paso en el lecho marino. Así, no extraña que Indonesia envíe habitualmente a sus F-16 para disuadir a los corsarios. En el mar de China meridional, La flota pesquera del gigante asiático es el espolón de proa de una estrategia geopolítica expansionista que ya está alcanzando las inmediaciones de los litorales de Colombia, Ecuador, Perú y Chile en el otro extremo del Pacífico. En el Pacífico y el Atlántico latinoamericanos, la flota china busca sobre todo calamares, de los que captura entre 50 y 70% del total en aguas internacionales. La corriente fría de Humboldt, que circula desde Oceanía al litoral sudamericano, explica la abundancia de ballenas, delfines, tiburones y calamares gigantes. Un bocado apetitoso para el dragón. Según la consultora Inside Crime, la política china que ha fondeado este año frente a las Islas Galápagos, la flota china, perdón, que ha fondeado este año frente a las Islas Galápagos, usó redes de arrastre en aguas territorialmente ecuatorianas. En el 2017, la Marina ecuatoriana interceptó al barco chino Fu Yuanyu Leng dentro de la Reserva Marina de Galápagos, protegida por la UNESCO, encontrando a bordo más de 300 toneladas de tiburones martillo en vías de extinción. En abril, Quito desplegó barcos y aviones en el Parque Nacional Galápagos. El 16 de julio, su marina alertó sobre la presencia de una flota de unos 260 barcos frente a la zona económica exclusiva del archipiélago. Más allá, la regulación de la pesca depende de una veintena de organismos internacionales, agencias, coaliciones, y asociaciones ad hoc internacionales que se encuentran con diversos mandatos e instrumentos legales, lo que explica los múltiples conflictos limítrofes que existen desde el Círculo Ártico al Antártico. El 25 de julio, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno advirtió a Pekín que defendería sus recursos pesqueros con todos los medios a su alcance. En agosto, la flota china había crecido a 342 naves, la mayor parte arrastreros prohibidos en aguas chinas. El ministro de Defensa ecuatoriano, Howard Yarrín, reveló que la mitad de la flota china había apagado sus sistemas de rastreo e identificación, una táctica para evadir radares muy común en la pesca ilegal. Docenas de esos barcos desaparecieron del radar durante 17 días, algo ilegal si se hace de manera deliberada. Desde el 2017, Colombia viene reportando el aumento de pesqueros chinos en sus costas del Pacífico. El expresidente Juan Manuel Santos triplicó en el 2017 el tamaño de la Reserva Natural del Malpelo hasta 2.7 millones de hectáreas. En julio, la adhesión de Costa Rica elevó a cuatro el número de países latinoamericanos que tienen acuerdos para intercambiar los datos de sus sistemas de vigilancia. En el 2018, hace dos años, el gobierno de Lima abrió un proceso contra un capitán chino por pesca ilegal, el primer proceso contra un barco extranjero en la historia del país. Este mismo noviembre, en este mismo mes, los ejercicios navales y UNITAS en Ecuador 2020 se realizarán por primera vez en 11 años en aguas ecuatorianas con maniobras y operaciones ligadas a la lucha contra la pesca. Participan Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Francia, Perú, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos. Pekín ha sostenido de manera invariable que pesca en alta mar, pero no ha endurecido sus regulaciones pesqueras. El problema es de credibilidad. China ha firmado varios tratados de este tipo sin que los haya ratificado o aplicado. Además, ha prometido a Quito tolerancia cero a la pesca ilegal en el Pacífico suroccidental y propuesto una veda en la zona entre septiembre y noviembre, justo cuando sus pesqueros la abandonan. Bueno, hemos llegado al final de este encuentro, hoy, martes 24 de noviembre del año 2020, el año de la pandemia, donde hemos tratado otra vez, como cada martes y cada jueves, de entender lo que está sucediendo en nuestro planeta. Los dejamos, nos volvemos a ver el martes, nos volvemos a escuchar el martes, en otra nueva parcela de la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial, y nos despedimos. Hasta aquí ha llegado La Hora Global.
Desde el paralelo 35, La Hora Global.